Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera.
Silvia Cutica, biología en la Universidad de La Plata, modelaje, pintar, Don Bosco, viaje a Europa y primo en Hungría, Pipo Luque, el cuarto de Verónica.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué placer invitarla, saludarla. Va a venir un ratito a través de esta charla telefónica a la ciudad de La Plata, pero personalmente va a llegar el próximo viernes 8 de octubre. ¿Cómo pasó este calendario con el cuarto de Verónica en el Coliseo Podestá a las 9 de la noche? Estoy hablando de Silvia Cutica. Silvia, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¡Wow, qué fuerte! Cuando te escuché ya está. Ya estábamos programando la gira y decíamos, octubre falta todavía y ya está. Es el otro viernes, Dios mío.
Sí, claro, falta. Estoy
nerviosa.
Realmente muy poco. ¿Sabés qué? Vos no hace tanto, bueno, lo que pasa es que en el medio de este paréntesis gigante que es el tema de la pandemia, pero no hace tanto que viniste al Coliseo. De hecho, estuviste en nuestra radio ahí en Plaza Rocha con Divina Gloria.
¿Cuánto hace? No, porque fue como un poquitito antes de la pandemia. El año pasado estuvimos con el cierre, ¿no? ¿Verdad? 2020. Nosotros creo que en el 2019 estábamos haciendo Tengamos el Sexo en Paz con Divina, con María Rosa Fugazot, con Laura Fidalgo. ¡Sí! ¡Mirá! O sea que no hace tanto.
No. Pero bueno, wow. Parece que pasó el mundo. Ahora vamos a hablar de esta obra que es un poco el disparador o la excusa para disfrutar este momento de charla contigo, pero a veces las y los obligo con los que charlamos para no para que hablen bien de La Plata, pero siempre cuando hablamos con los artistas, con las artistas, sí, con los músicos, con las músicas, nos cuentan que hay como una atmósfera especial aquí en La Plata y bueno, otra vez llegan al Coliseo Podestá, que es una de las salas más emblemáticas que tiene la Argentina.
Wow, Dios mío, sí, se te ponen los pelitos de punta, de verdad, y se te pone la piel de gallina. Hay una sensación muy especial, es hermoso además. Y yo por La Plata tengo un cariño pero gigante, porque cuando decidí entrar a la universidad, yo quería estudiar biología y me anoté en el Museo de La Plata y cursé 4 años ahí, así que para mí es me remueve toda mi época de estudiante, además de toda la cosa que tiene, toda la carga emotiva que tiene llevar una obra a una ciudad que es tan grosa, con gente que se ve que le gusta mucho el teatro, que es teatrera. Entonces es como que se te remueven un montón de cosas, y a mí especialmente. Nosotros cuando podemos vamos con Luis, con mi marido, nos hacemos escapadas a La Plata y nada, nos encanta quedarnos aunque sea una noche ahí, viste, comer rico, quedarnos una noche, que es un paseo espectacular. Así que nada, esperando ahora ya deseosa, ya que lo dijiste que ya estamos en el viernes, ya tengo ganas que sigue.
Qué bueno. Ahora vamos a hablar de el cuarto de Verónica, el viernes 8 de octubre a las 9 de la noche en el Coliseo Podestá. Silvia Cutica, Fabio Aste, ahora vamos a repasar el elenco completo, la dirección.
Toti Bengoechea, sí. Y Adrián Lázare, y la dirección es de Virginia Magnago, sí.
Porque a veces estamos hablando con vos, pero tenemos que ser generosos con el elenco completo, Silvia, es así, o sea...
Obvio, la obra no la hago yo sola, si fuera unipersonal, entonces sí, mandamos solamente, pero como no es unipersonal, sí, además mis compañeros son fabulosos, te quiero contar que es como... vos sabés que nos encontramos en la primera lectura, siempre digo lo mismo, que nos encontramos a empezar a leer así en la obra, y fue como mágicamente como que nos hubiésemos conocido de toda la vida y trabajado todo el tiempo, y empezamos a movernos y era como Sí, viste, vos veías al compañero y es como que te acoplabas sin necesidad, así como muy naturalmente. Fluyó esto, fluyó, y se mantiene con el correr, esa magia se mantiene con el correr de las funciones y va creciendo. Gente que la vio, que vio la obra, que hay gente que la ve dos o tres veces, que me encantan, se los súper agradezco, y te dice que la obra va creciendo, creciendo, creciendo a medida que van pasando las funciones. Así que, bueno, es súper disfrutable.
Estamos hablando con Silvia Cutica, la excusa es el cuarto de Verónica, el viernes 8 de octubre en el Coliseo Podestá. Algo contabas recién, me parece siempre muy esclarecedor, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo es ese proceso, Silvia, de aceptación de un papel? ¿Te cautiva? Es muy difícil con una carrera tan frondosa como la tuya, vos me podés decir, che, elegí algunos trabajos de diferentes maneras. Pero claro, te puede cautivar porque hay algún actor o alguna actriz que te gusta compartir con él o con ella, te cautiva el texto, te cautiva que puede ser un tiempo prolongado y que puede haber, no sé, temporada. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es en tu caso? Porque también debe depender mucho de cada actor y de cada actriz.
Claro, lo del tema de las temporadas, te cuento que como yo soy más de eso, más antigua, digo, más viejita en esto, todavía, viste, me tengo que acostumbrar al tema de las temporadas, porque cuando yo laburaba o hacía alguna serie, era como que empezaba y terminaba, ya está. No había un segundo año. Sí, me pasó en una novela o dos que hubo un segundo año, pero era muy particular eso. Así que en general no es que esté como pensando, bueno, esto puede ser segunda temporada. Lo que me gusta en principio así es la obra, que yo cuando empecé a leer El cuarto de Verónica me lo dieron en diciembre del año pasado. Y la verdad que cuando recibí el material no pude parar de leerla y terminé de leerla ese mismo día y dije, sí, yo la hago como sea. Porque la historia me cautivó, es una historia de suspenso, de misterio, tiene algo de terror. Es un género que no se hace mucho. Está apoyado con una música que es increíble de Martín Bianchetti, bueno, las luces que son importantísimas también, y hay un juego de, es más lo que cuentan los silencios y las miradas que a lo mejor las palabras, lo que se dice. Eso, bueno, me cautivó enseguida el libro, después cuando me contaron los compañeros y quién la dirigía, no lo dudé, la verdad que no lo dudé. Me zambullí hermosamente en esta historia tremenda.
Qué bueno, algo contabas recién, que cuando empezaron a leer el texto, fluyó esa sinergia con tus compañeros, con tus compañeros. ¿Cómo fue desde que tomaste el texto por primera vez, que recién hasta lo ponías en la línea de tiempo, que fue diciembre del 2020, a hoy, que en octubre la vas a presentar en la ciudad de La Plata? Porque también es un tiempo muy especial de los que volvemos a salir, a encontrarnos con el arte, con la música, con el teatro. La primera función, ¿cómo fue cuando salieron, aparecieron las palmas, pero con los rostros embarbijados? Ubicanos cómo fue eso, de la emoción de los espectadores, pero también de ustedes.
Mira, nosotros estrenamos la empezamos a ensayar en diciembre, la estrenamos en febrero en La Mueca, en otro teatro en Palermo, y es un teatro más chiquito. Que la gente está más cerca en realidad del escenario y fue increíble. Creo que los cuatro nos pusimos un poco a llorar porque era, no importaba el tema de los barbijos, de los no barbijos, es esa energía que se produce entre la gente y uno, ese ida y vuelta que se fue produciendo, y cuando se encienden las luces, que los empezás a ver, les ves los ojitos, ¿no? Y los aplausos, pero más que nada era esa energía de, bueno, estamos acá otra vez, todos juntos, ¿no? Y eso se sintió, así se sintió en el corazón, no sé, fue una caricia, y es como también un alivio, una sensación de, bueno, por fin, viste, ya, qué sé yo, con todos los cuidados, porque se sigue teniendo el protocolo, viste, se toma la temperatura, se hace una declaración de tus datos, no es que, y las funciones se ven obviamente con barbijo, no es que está todo ya olvidado, pero es que como en ese momento esas primeras funciones era como, bueno, por fin, viste, el alivio de, bueno, volvemos, es como que estamos otra vez en el lugar que queremos, viste, después de casi un año de no laburo. Y nos pasó también mucho en el paseo a la plaza, cuando, porque después de lo de la mueca nos agarró como el segundo cierre, así que volvimos a, reestrenamos ahora en julio, y la sala de Neruda del paseo a la plaza es una sala más grande, y fue como, wow, viste, ahí fue como una topadora que nos arrolló, ver la sala, que por suerte nos está yendo súper bien, y verla casi completa, digamos, con el aforo, fue como, sí, una aplanadora que nos pasó por arriba, no podíamos, empezamos a aplaudir todos, obviamente, bueno, la gente, y nosotros desde el escenario también, y era como que no se terminaba el aplauso, era como, es una cosa hermosa, que... Así es, nos retroalimentamos. Fue genial.
Estamos disfrutando esta charla con Silvia Cutica. Podríamos haber hablado en otro momento. El disparador, la excusa, es que el próximo viernes 8 de octubre se va a estar presentando no solamente ella, todo el elenco, con el cuarto de Verónica. Ella protagoniza junto a Fabio Aste.
Toti Bengoechea y Adrián Lázare.
Ahí nombras al elenco completo.
Sí, somos cuatro.
¿Cómo fue, Silvia, cómo fue, porque recién lo marcabas, entre marzo de 2020 y el estreno en La Mueca, porque sí. Ustedes, además de encontrar en la vocación, la profesión, también tienen ese canal comunicacional, lo tenían tabicado, o sea, no podía, más ya, no sé, algún streaming, algún Instagram, no sé cómo te manejaste este año.
No, hice nada de eso. No me animé, no me salía a mí.
Claro. No, o sea, un año con tu arte no pudiste expresarte, ¿no? ¿Cómo tenías
no,
ese
canal? Sí. Que lo llevamos, ay, perdón, que te interrumpí, pero que lo llevamos con Luis también a una cosa de tratar de reorganizar, por ejemplo, en la casa, cosas que nos parecía como, a mí me gusta mucho pintar, entonces por ahí me puse a pintar, a intervenir algunos muebles, bueno, después pinto cuadros, así que yo por ahí me sentí plena porque había cuadros que tenía, o sea, como que había empezado, pero que no los tenía ahí a mitad de camino, entonces tenía todo el tiempo como para poder resolverlos. Bueno, Luis se puso a hacer unas esculturas con unas botellas, entonces estuvimos como, la verdad, que dedicándole mucho tiempo a esto, de como de reinventarnos en la casa, claro. Armamos un estudio donde él puede trabajar y también el que era el cuarto de mi hijo, yo lo acomodé como mi estudio ahora, entonces la verdad que fue como mucha movida en la casa y muy creativo todo. Por ese lado nos vino muy bien porque si no, no sé qué sería, no sé cómo haríamos. Fue como para todo el mundo, fue muy difícil, hubo días que eran muy complejos y otros días no, otros días los iba llevando como con una esperanza, ¿no? Con la cosa de que pronto se iba a terminar y que íbamos a salir a ver a los seres queridos, a los amigos, pero bueno, qué sé yo, había que llevarla y nos dedicamos a eso. Luis escribe también, hace música, entonces por ahí me decía, vení, escucha esto, ¿qué te parece? Muy creativo, ¿no? Por suerte pudimos hacer eso.
Ahora, así vos, Silvia, lo agradezco. También muy con Silvia Cutica estamos charlando el viernes 8 de octubre, 9 de la noche, métanse a la página, o si no, a los que son acá de La Plata, pasan por el Coliseo Podestá, es uno de los grandes íconos simbólicos que tenemos en la capital de la provincia de Buenos Aires. Invitamos a los de La Plata, Ensenada, Berisso, Bonet, Citibel, bueno, a La Plata y las zonas linderas. Pero vos decías, che, Luis muy creativo y vos muy versátil, porque en el comienzo contaste que 4 años biología, pintás, actuás, no es que tenés un unifoco, hay
no,
mucho
dentro tuyo. No me quedo quieta, la verdad. No soy muy curiosa, me gusta investigar. Bueno, mi carrera de biología era para investigaciones, así que soy como eso, bastante curiosa, me gusta descubrir detalles, no sé, me gusta llegar al hueso de las cosas. Y espero, aunque soy grande ya, estoy pensando en qué otras cosas puedo seguir haciendo, investigando, ¿no?
Está buenísimo.
No parar.
Silvia, y que también me quedó del comienzo cuando hablabas de La Plata, ¿vos viniste esos 4 años a vivir a La Plata o viajabas para cursar?
No, yo viajaba. Yo vivía con mis papás en Don Bosco, cerca de Quilmes, y tomaba el tren, el ferrocarril Roca,
¿sí?
Y después iba generalmente con unos compañeros, así que compañeras, y en ese momento se podía hacer dedo tranquilamente, era como un clásico en La Plata, ¿sí? Que los estudiantes se bajaran ahí al final en la estación de tren, y después era una caminata bastante larga hasta el Museo de La Plata, así que muchas veces hacíamos dedo, y nos levantaban, nos llevaban, así que, y inclusive fueron como los últimos años de el comedor universitario, digamos, donde podías ir a comer, que se comía muy rico y muy económico. Después, bueno, la época de la dictadura y todo eso se cerró, pero yo logré comer también en el comedor universitario, así que la verdad que son recuerdos hermosos. Y una vez que fui a hacer teatro, yo no me acuerdo qué obra, que no sé si con la casa de Bernarda Alba, fuimos a comer después con Luis a un restaurante que tampoco me lo acuerdo, perdón, pero me encontré con una profe de la facultad que le contaba a Pipo, le decía, wow, qué alumna que se perdió la biología porque era muy buena. Bueno, y todas esas cosas a uno lo ponen, le dan una sensación de hogar también.
Qué bueno. ¿Y en ese momento tuvo que ver con el contexto argentino o fue una decisión tuya? Porque contaste que llegaste hasta cuarto año de biología aquí en La Plata. ¿O fue una decisión más personal y dijiste, che, hasta acá porque prefiero? ¿Dónde aparece la artista en tu vida? Porque apareció primero la estudiante de biología o la artista nació cuando tenías 4 o 5 años. ¿Cómo convivieron adentro de Silvia Cutica las dos?
De más grande. En realidad yo cuando era chiquita me gustaba mucho la naturaleza. Yo eso lo tenía como grabado a fuego por mi viejo, sobre todo, que era un tipo muy sabio, pero muy observador de las cosas naturales. Entonces, de chiquita a mí me gustaba mucho mirar a las plantas, los animales, observar qué les pasaba, cómo iban creciendo, evolucionando, todas esas cosas me fascinaban. Y yo, bueno, terminé secundario, me anoté ahí en el museo, así que fui a cursar, y cuando estaba ya cursando cuarto año, sucedió un tema familiar, de una enfermedad, nada, mi papá, y decidí, porque tenía la posibilidad por una amiga que estaba trabajando en una agencia de modelos, de tratar de empezar a hacer algunas fotos o algunas publicidades para poder costearme la carrera, y después poquito a poco como que me fui metiendo cada vez más en este mundo y me costaba más ir a cursar porque no solamente tenías teóricos sino que tenías prácticos a los que tenías que asistir. Entonces empecé a faltar y bueno, después pensé, no importa, sigo trabajando un tiempo, me hago como una basecita como para poder mantenerme y después retomo la carrera, cosa que no sucedió, pero me queda ahí inconcluso ese tema, una pena.
En tu caso, Silvia, sí podemos decir que un poco el arte te encontró a vos y no al revés. No es la típica historia de a los 4 o 5 años en el acto de San Martín querías actuar, ¿no? Tuvo que ver con una cuestión...
Igual me ponían en los actos a decir versitos.
Te ponían. Cosas.
Siempre me tocaba, me ponía. Claro, la maestra decía, a ver, Cutica, vas a decir, no sé, tal poesía o tal cosa. Siempre en los actos yo estaba muerta de miedo, de vergüenza. No era de esas nenas como caraduras que salen a, viste, que me encanta esa energía de salir. No, yo a mí me tenían que, pero empujar más o menos, pero mira, se ve que ahí había ya algo,
y algo había, estaba... pero esa charla con tu docente de biología que le contaba a tu compañero que eras una gran estudiante de biología debe haber sido revelador también, porque uno no tiene el espejo permanente, o sea, vos te gustaba, pero que la docente le dijese era una gran alumna de biología, espectacular.
Claro, es muy raro eso, es verdad, porque después además de muchísimos años, imagínate, no se habrán pasado más de 20 años.
Pero además ella te vio actuar, o sea, muy loco también eso.
Claro, por eso toda la situación era muy loca y muy amorosa. Y le pegó la situación muchísimo a Luis. Me decía, mirá vos, esta profesora con el amor y con el cariño que hablaba de cómo eras vos en tu época de estudiante. Sí, fue, era como que no tomé mucha conciencia hasta que Luis me dijo, creo que a los 2 o 3 días me decía, pero vos te das cuenta de la impronta que dejaste también ahí como estudiante, y yo le decía no me daba cuenta, me gustaba mucho, lo hacía con pasión y bueno, y eso era suficiente.
La charla con Silvia Cutica aquí en La Frontera, en el aire de universidad. Silvia, antes de hacerte la última pregunta y agradecerte por este momento de charla, de eso va un poco La Frontera, siempre con un disparador, con una excusa, otra vez volver a agradecerte, porque cuando estuviste en el estudio hace un par de años, ahí con Divina Gloria la pasamos genial.
Muy bien, sí, me acuerdo.
Sí, porque además tenés esta particularidad de ser personas, entre comillas, así cercanas, familiares, un poco lo que decías de esta docente de la universidad, y lo mismo transmitís con tu voz. Vamos de nuevo porque que los y las protagonistas inviten a los oyentes tiene mucho más power que lo haga yo. Vamos, viernes 8 de octubre, invita el cuarto de Verónica en el Coliseo.
De Verónica, eso, que los espero, que nos acompañen, que la obra es fantástica, que les va a encantar, van a poder armar una historia al principio de la obra que se les va a dar vuelta totalmente en la segunda parte de la obra, y van a llegar a un final que es totalmente sorpresivo. Así que los invito a que nos acompañen, que se animen a entrar a ese cuarto de Verónica. Estamos trabajando Fabio Aste, Toti Bengoechea, Adrián Lázare y bueno, yo. Los esperamos a las 21 horas en ese teatro maravilloso, Coliseo. Y nada más, que vengan, que nos acompañen.
Qué bueno, en este momento, después de tanto tiempo sin teatro y sin poder salir. Silvia, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Un viaje cuando tenías, no sé, 10, 12 años, que te fuiste con tus compañeritas, tuviste apendicitis a los 4, te quedaste solo en un hospital, la primera vez que te subiste en un escenario, cuando largaste biología y empezaste con esas fotos porque apareció tu compañera, alguna obra muy en particular, algo más cercano como la pandemia. ¿Un momento frontera tenés o es muy difícil elegir uno solo?
Bueno, todos esos son momentos fronteras, los que nombraste todos, subir al escenario, no sé, mi compañera que me pegó una mano, la carrera, biología, pero creo que uno de los momentos más importantes en mi vida fue, hace unos años hice un viaje, mi primer viaje a Europa con Luis y con mi hijo Santiago, que fuimos a conocer a unos parientes que yo tengo en Hungría, porque mis viejos eran húngaros, y ver a un primo que yo no conocía, pero que reconocí inmediatamente en su forma, en su cara, en sus gestos, no sé, fue tremendo, y nos llevaron nada más al pueblo donde nació mi papá, y creo que ese fue un viaje de un amor así increíble y de un como cerrar bien toda una historia, ¿no? Así que ese sí fue un momento frontera en mi vida, fronteriza, así, frontera. Sí.
La charla con Silvia Cutica aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, el viernes 8 de octubre, 9 de la noche, en el Coliseo Podestá, se va a estar presentando con el cuarto de Verónica. Y te agradezco mucho, Silvia, por este rato, por la charla, por contar de la obra, pero también parte de tu vida, lo que se puede en un rato de radio y en una charla más que en una entrevista. Así que te mando un beso enorme y gracias por este rato.
Te agradezco muchísimo a vos por además ayudarme a difundir esta obra que amamos y que la defendemos con uñas y dientes, así nos saca, pero así súper pasionales. Es una gran obra, así que los espero, espero que vayas a verla.
Voy a estar ahí y así nos conocemos personalmente. Te mando un beso.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Chau.
Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear, El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram, El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas.
La Frontera. Isla nocturna para escucharse.
Federico Escocia estuvo muerto 1 hora 40 minutos. Milagro, catarsis en su novela Hágase tu voluntad. Derecho y filosofía y letras. Azul, La Plata y Neuquén. Gastronomía.
Estamos en La Frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Federico Escocia. ¿Está bien dicho? Ahora le vamos a preguntar si está bien, qué sé yo, me parece que se lee así. Pero antes de saludarlo a él, quiero también agradecerle mucho a mi amigo Mariano Vicente, periodista de Radio Provincia de Buenos Aires. Me llegó la charla por interpósitas personas, llegué a Fede por dos personas en el eslabón, viste, de la cadena de la vida, y es también a través de Jorge Bru y esta publicación a través de Duncan, Hágase tu voluntad entre la tierra y el cielo, y en la portada tiene una de las alas de un avión. Ahora vamos a hablar, porque lo trascendente aquí no es puntualmente el libro, sino la historia que cuenta el libro. Fede, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo te va?
Bien, estamos bien con el apellido Escocia.
Sí, ¿cómo? En realidad el apellido es gringo.
Sí.
Escocia. En italiano. Claro, pero nadie lo pronuncia así, todo el mundo dice Escocia. Así que, y nosotros también, obviamente, ¿no? Pero el apellido es gringo, pero todo el mundo dice Escocia. Así que está perfecto como lo presentaste.
Muy bien, muy bien. Bueno, con Fede vamos a hablar de su historia. Fede, ahí veía un video que me mandaste, de hecho la contratapa la escribe el doctor Marcelo Naín, y él escribe o hace un video, y es muy loco cómo arranca, después vamos a meternos en el libro, cuando cuenta que vos estuviste, de hecho de esto va también la historia, ¿no? Que estuviste 1 hora 40 muerto, 1 hora 40, cuando a mí me lo dijeron digo 1 minuto 40, claro, 1 minuto 40. No, 1 hora 40, y es sorprendente cuando te dicen 1 hora 40, porque en un momento los médicos dicen, bueno, se fue, ¿viste esa frase muy muy cinematográfica?
Sí, lo perdimos un ratito.
Sí, sí, y vos, o sea, cuando vos cumplís años, tenés que esperar hasta la 1:40, porque hay 1 hora 40 que no estuviste acá entre nosotros.
Claro, más o menos, sí, sería una cosa así, o me cambió el día del cumpleaños también.
Claro, obvio, sí.
Claro. Sí, fue 1 hora 40. 1 hora 40, mirá, eso quedó registrado, viste que, yo qué sé, no soy abogado, pero viste que las causas siempre dependen de las pruebas. Y fíjate vos que antes costaba probar ciertas cosas, y hoy... Uno tiene tantos recursos a la mano, la mujer que estaba conmigo en el momento que yo que se me apaga la luz, que ahora te voy a contar cómo fue, le manda un mensaje a mi mujer unos 5 minutos después y le dice en el mensaje: Vane, vení, que Fede se descompuso. Y nos quedó registrado el horario de ese mensaje. Sí. Y después, la recuperación mía termina siendo en una angioplastía, que después a mí me dan en la clínica de imágenes de Neuquén, donde se me hizo, donde termino volviendo, digamos, me dan el video en un CD de esa angioplastía, y el horario es a las 6:30 de la tarde, 1:40 después el primer bombazo, digamos, ¿no? O sea que está claramente marcado el horario que estuve sin pulso y sin respiración. ¿Me estás escuchando?
Perfecto, perfecto, te escucho, Fede, con muchísima atención. Ahora, lo que me parece también atractivo que empieces acá a contar ese recorrido, que es como un paréntesis, literalmente hablando, en tu vida, entre estar vivo, 1:40 estar muerto y volver a estar vivo, un paréntesis.
Sí, una siesta.
Sí.
Una especie de siesta que se tomó ahí, evidentemente, el corazón a la fuerza, porque en realidad lo que me pasó es que se cortó el flujo por la ruptura de un stent en la arteria coronaria derecha.
Ah, vos ya tenías un stent, o sea, ya venías con quilombos cardíacos.
No, sí y no. Una semana antes, 10 días antes, el 17 de septiembre, cumplí 2 años hace 3 días. Porque esto fue, mira, te cuento, el 17 de septiembre del año 2019, yo sufro en la ciudad de Azul, donde viven mis padres, sufro un infarto, y un preinfarto, como todos los que le pasa, porque él te pone un stent con una liviandad tremenda, y simplemente tuve el típico dolor de pecho, era un infarto, y me colocan un stent, dos stent, en la coronaria derecha, el 17 de septiembre. El 25 de septiembre nos vamos a donde residimos con mi mujer, que es en la ciudad de Neuquén. Y el 27, o sea, 10 días después de colocado el stent, de colocados los stent, es este evento en el que caigo muerto en la vereda de mi casa, en la calle, porque uno de los dos stent colocados 10 días antes se rompió.
Mirá vos, o sea, pintanos otra vez, Fede, el escenario de dónde se da esta situación, o sea, en la puerta de tu casa. Vos saliste, ¿qué fue? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Vos saliste? No, ¿Y qué te acordás de la previa?
Mirá, increíble. No, vos sabés que evidentemente el sistema que tenemos en el cerebro debe ser para borrar o para defendernos de estos eventos traumáticos es muy bueno, evidentemente, porque a mí me borra desde la mañana ese día. Esto me pasó a mí a las 5:45 de la tarde, y o 5:50, más o menos, aproximadamente. Y yo ya desde esa mañana me acuerdo muy poquito. Lo poco que me acuerdo es porque me lo contó mi mujer. Me dice: ¿no te acordás que yo me fui a un encuentro? Ella se fue porque tenía una reunión, yo me quedé solo en mi casa, eso a las 3 de la tarde, y me pegué un baño, aproveché, me tiré un rato en una siestita, me levanté y me pegué un baño. Y estoy saliendo de la ducha y suena el teléfono, y era una mujer que había trabajado con nosotros hacía unos cuantos años atrás, había sido empleada en casa, cuando me ayudó a criar los chicos y demás, pero quedamos con una muy buena relación y muy de vez en cuando pasa a visitarnos. Ese día se le ocurrió pasar a visitar. Yo estaba solo en mi casa. Ella me llama por teléfono, yo le digo: ya salgo a abrirle. Me dice, don Fede, me dice, si quieres paso a tomar unos mates por su casa. Le dije que sí, Le digo, salgo a abrirle, María, y salí, esto es en pleno centro de Neuquén capital, salí, abrí la puerta, el portón grande de casa, y cuando lo abro y la saludo, caigo muerto, o sea, caí, me desvanecí, yo no sentí ni siquiera un mareo, Damián, nada, absolutamente nada, ni siquiera una molestia, nada. Pasé, me cortaron la luz, caí frito. Y caí en una cosa que fue maravillosa, lo mejor que me puede haber pasado, porque para mí fue una sensación muy placentera, lo que recuerdo yo. Pero afuera quedó el caos, ¿no? Alrededor mío se armó un caos tremendo.
Ah, vos en el durante, estamos hablando con Federico Escocia, escribió Hágase tu voluntad, Entre la Tierra y el Cielo, un libro editado por Duncan, su propia historia. Estuvo 1 hora 40 muerto. Esa es y él lo define como una frontera entre la Tierra y el Cielo, y nos llamamos la frontera. Así que imagínense, aquí hay una alquimia impresionante, pero vos decís placentero en el durante, ¿vos te acordás cosas?
El durante para mí fue una sensación, fue algo intangible.
Claro.
Fue algo que no tiene... que no tiene una forma, que no lo puedes tocar, no lo puedes... Fue, mira, con lo más que me acostumbré ahora durante este tiempo para poder más o menos graficarlo, que vos puedas tener una idea, ¿viste cuando, por ejemplo, estás contra un apareo o en una cocina lavando los platos o lo que sea, y sentís como que tenés a alguien atrás y te das vuelta?
Sí.
Puede que haya alguien o no, puede que haya alguien que vino a que te está por asustar, por ejemplo, o puede que no haya nadie, pero vos sentís la presencia de alguien y te das vuelta. Sí. O que estás en un living, en un lugar solo, y mirás para un costado porque te pareció que había algo o alguien. Bueno, yo tuve eso durante todo ese tiempo, mucho de eso, no estuve solo. Me sentí acompañado, me sentí muy bien, muy tranquilo, muy acompañado, muy contenido, sin calor ni frío. No era esclavo de este cuerpo que tenemos, era libre, era una sensación muy difícil de explicar, Damián. Ni vi angelitos de colores, ni vi cosas raras. Hubiese estado bueno... Hubiese estado bueno poder contarte algo más de película, pero más de ciencia ficción. Pero es algo muy lindo, fue algo muy fuerte y para mí tan real como la vida misma, ¿no?
Qué loco eso.
Pero hay una abstracción de lo que somos en la historia. No sé si me alcanzo a explicar.
Sí, por supuesto. Y ahora lo que me parece también maravilloso es que vos estuviste 1 hora 40 muerto, que podrías haber continuado en ese estado y hoy seguir en estado, sí, muerto, haber cambiado definitivamente de plano. Y para que eso no haya sucedido, hay héroes, ¿no?, que decidieron retenerte acá, te tomaron de las piernas y te dejaron acá, de este lado del mundo. Pero también, ¿por qué esta historia y cuánto tiempo pasó que vos la maceraste en tu cabeza y que decidiste convertirla en libro y te sentaste delante de un Word y empezaste a escribirla?
Claro, es al revés.
A ver.
Es al revés. El libro no se gesta como libro. En realidad, después de esto, unos cuantos meses después, entro en un estrés postraumático muy difícil.
Reiterá, ¿cuándo fue que te sucedió esto que tuviste 1 hora 40 muerto, Fede?
Fue el 27 de septiembre del 2019.
Bien.
Hace 2 días atrás cumplí 2 años.
Bien, perfecto.
¿Está?
Sí, sí.
Ese día pasó, fue algo fuertísimo, pasó, me recuperé de forma increíble, ahora después te cuento más sobre eso, pero voy a la pregunta que me hiciste antes, el tema del libro. En realidad, nosotros tenemos una inclinación religiosa muy fuerte para nosotros, muy importante, y desde antes de esto, tampoco somos exagerados, pero somos de leer la liturgia diaria todos los días, porque es un poquitito lo que leerías en misa o lo que escucharías en misa,
sí.
Si vas a misa, es la liturgia del día, Y simplemente eso, y la leemos y son 10 minutitos, 15 minutitos, y hacemos alguna oración, un Padre Nuestro, una Ave María, algo normal, y nada más. Pero lo hacemos todos los días. Te cuento esto porque ahí hay mucho de eso, porque mi mujer no bajó los brazos nunca, la fe la tuvimos siempre alta. Entonces esto nos dio mucha fuerza en el después. Pero allá por, esto fue en el 19, allá por febrero del 2020, o sea que 4 meses después, empecé a tener problemas importantes psicológicos. Empecé a tener dolores de pecho que eran inusuales, caía en la guardia del hospital con unos dolores de pecho tremendos. Después de 3 o 4 de esos eventos de esos, dice, no, acá hay otra cosa. Lo que me estaba pasando, estaba teniendo un estrés postraumático
Claro.
muy fuerte que me provocaba muchos ataques de ansiedad, se me cerraba el pecho, no podía respirar y sentía que me moría de vuelta. Y ni hablar dormido. Te imaginás, es horrible. La verdad que el 2020 fue muy fuerte, mucho más fuerte que lo que pasó en ese día, porque fue muy difícil lidiar con esto.
Claro, con el agregado, Fede, con el agregado, esto es singular, es tu vida, con el agregado a nivel mundial, que el 2020 fue de pandemia, que tampoco podías salir, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Y ya la pandemia provoca un estado de pánico bastante, bastante complicado, así que te imaginas que era bastante bravo. Entonces, lo que pasó es que el psiquiatra me dice, yo te medico, esto lo manejamos, no te preocupes, porque un estrés postraumático no es difícil de manejar para un psiquiatra, si lo averiguas vas a ver que no es algo tan complicado. Pero me dice, pero esto tapa el problema, pero no lo soluciona. Vos necesitas solucionar el problema, necesitas sacarlo de adentro. Y entonces tenemos que buscar algún método. Y un método era tocar la guitarra, pintar, o es que, ¿qué te gusta hacer? Me gusta mucho leer. Y si no te animas a escribir, ¿cómo no? Sí. Y bueno, ¿por qué no? Mirá, yo te receto clonazepam, me dijo, fue muy cómico. Y te pones las gotitas de clonazepam al lado tuyo. Investigalo, hablalo con gente, con la gente que, si conseguís la gente que estuvo con vos. Y si te hace mal revivir todo el evento, bueno, parás, te pones unas gotitas de clonazepam abajo de la lengua y después seguís. ¿Viste? Bueno, hice eso. Y empecé a hablar con cada uno de los que estuvieron conmigo. Averigüé quién vino corriendo hasta la vereda de mi casa. La doctora Gilda Casagrande, de la guardia del Hospital Castor Rendón de Neuquén, con Alejandra Mora, que es una enfermera también de ahí, una enfermera profesional, que vinieron con una máscara laríngea y un ambú. Ahí aprendí lo que es la máscara laríngea, que es un tubo que te meten por la garganta. ¿Viste ese tubo que en la punta tiene como una pelota? Que la apretan para alargar el aire. Bueno, eso se llama ambú. Y la máscara laríngea es la que te entra por la garganta. En definitiva, encontré a todos y cada uno de los que tuvieron que ver conmigo, y de esa manera fui armando la historia, pero no para escribir un libro, sino para sacármelo de adentro, para superar el estrés postraumático. Sin darme cuenta, iba armando una novela. ¿Entendés cómo fue? O sea, no es que yo me senté a escribir un libro, sino que me senté a tratar de superar un drama.
Claro.
Y terminó convirtiéndose en el libro que después, cuando lo leyeron algunos médicos, dijeron, esto es buenísimo. ¿Por qué es tan bueno? Si yo no soy ni escritor ni nada, o sea, yo soy un caradura que escribí esto. Lo escribí para sacarme el problema de encima.
¿Qué
Y
sos?
les digo,
Para que dijiste, no soy escritor. ¿Qué sos? Además de haberte muerto 1 hora 40, ¿qué tiene tu vida previamente a eso? ¿Qué te dedicás?
nosotros tenemos un restaurante en Neuquén, en el centro
Mirá.
de Neuquén.
Ah, mirá vos, sos gastronómico.
Sí, gastronómico, un restaurante en el centro de Neuquén. Sí,
¿Y
sí.
lo tenés hace
Y
mucho?
esto me pasó en la puerta del restaurancito nuestro.
Bien, y después después del suceso, que estuviste 1 hora 40 out, ¿seguiste
Sí.
con el restaurante? ¿Seguís?
Sí, después de. Lo que pasa es que después vino todo este despiole, vino la pandemia en el 2020, que no pudimos
Claro.
abrir directamente porque, ¿te acordás que fueron 2 meses de cuarentena total? Entonces la cosa estuvo brava después. Pero, y me vino varón porque yo estaba con este estrés, o sea que más no me vino.
Claro, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar.
Claro, pero entonces me la pasé escribiendo y tratando de contactar uno u otro u otro u otro, y ahí me fui dando cuenta de la locura que había vivido. Cuando algunas personas conocidas, médicos amigos, este doctor Naim, Marcelo Naim, que nos conocemos, que es un amigo, es un tipo muy reconocido, es un tipo que hace trasplantes de corazón acá en el Cruce, en el Hospital del Cruce, que está ahí cerquita tuyo, ahí de La Plata.
Sí.
Bueno, y en el Hospital Británico, después si lo googleás vas a ver que es un tipo muy conocido, me dice: esto es buenísimo. Pero ¿por qué le digo buenísimo? Sí, es una, yo, porque yo la novela la escribo en tercera persona.
Claro.
Me encanta escribir, y dije no, porque estaba armando un informe médico muy muy malo, ¿viste? Muy muy malo, muy cuadrado, muy mosaico. Y digo, esto no es para mí. A mí me gusta mucho leer, y digo, yo tengo que hacer otra cosa. Y digo, voy a hacer una novela en tercera persona con todo lo que me están contando. Y así nace el libro, ¿viste?
Qué bueno. Entonces,
sí, buenísimo. Y cuando él lo lee, buenísimo para mí que lo escribí, que me saqué todo de adentro, el libro ya me recontra sirvió.
Claro, para vos fue catártico. Ahora, lo dijiste varias veces, y no me hago el Gabriel Rolón, ni mucho menos, pero sí del oído adiestrado de la escucha. Por eso te pregunté a qué te dedicabas con la gastronomía. ¿Puede ser el primero de otros libros? Porque evidentemente ahí también tocaste un resorte, una tecla, donde más allá de la cuestión postraumática o traumática y que convertiste vos en un libro, también encontraste placer en la escritura. ¿Puede ser el primero de varios?
Yo creo que sí, porque me gustó mucho, me encantó. Yo había pasado por la Facultad de Derecho, viví 18 años en La Plata, en 12 y 58.
¿Vos sos neuquino? ¿Sos neuquino, Fede?
Yo soy azuleño.
Ah, de azul, dijiste, azul, sí.
Soy azuleño y me fui a vivir a La Plata, como todos en aquella época. Claro. Yo soy del 65, así que te imaginas que me fui a estudiar a La Plata cuando no teníamos otras universidades, y encima mi familia es platense, mi mamá es platense, sí. mi abuelo tenía la Estrella Española en La Plata, en la calle 12 y 58, y ahí viví 18 años.
¿Y por qué derecho, Fede? ¿Estudiaste derecho y terminaste?
No lo terminé porque no me gustó cuando entro ya en algunas materias procesales, no me gustó la contienda, no me gusta la mentira, no me gusta ganar una discusión por cualquier cosa. No soy así, soy un tipo muy tranquilo, y me encanta el derecho, pero no me gusta la aplicación del derecho.
Claro. No, lo pienso ahora, tanto que te gusta leer y escribir. ¿Nunca pensaste en letras o no pensás en letras hoy?
Sí, después pasé por la Facultad de Filosofía y Letras.
Ah, bien, ok.
Sí, porque me gusta mucho eso, y bueno, y tuve mucha redacción y eso. Entonces, por eso cuando el psiquiatra me dice, no te animas a escribirlo, le digo, ¿cómo no? Me encanta. Y porque aparte, lo hice sin el peso de ¿qué van a decir los que lo lean? Porque no lo escribía para que lo lea nadie. Lo escribía para sacármelo de encima. Entonces, es más fácil. Es como, si yo ahora pienso que vos me estás haciendo una entrevista, que en algún momento la vas a poner al aire, capaz que me amilana un poco, no sé si me entendés. En cambio, si pienso que estoy hablando con un amigo, hablo sin fronteras, sin problema.
Sí, igual de eso van las charlas aquí en La Frontera, que lo planteamos más como charla que como entrevistas.
Es buenísimo porque justamente yo te lo cuento lo que me pasó con el libro. Cuando ya tuve que empezar a escribir pensando que alguien lo iba a leer para acomodarle un montón de cosas, ¿por qué? Porque después me empujan mucho a escribirlo para publicarlo. Porque, por ejemplo, este médico, que es un capo, Marcelo Naim, me dice, Fede, nosotros tenemos muchísima bibliografía, y en Internet muchísima bibliografía, pero toda siempre desde el punto de vista científico o médico. Pero no tenemos, no existe la bibliografía desde el punto de vista del paciente, de cómo lo vive una familia este drama. Es buenísimo que los médicos veamos cómo lo vive el paciente. Es buenísimo porque nos ayuda a un montón de cosas. Entonces, ellos me empujaron me hicieron, es culpa de ellos, al que lo lea, claro que es culpa de ellos, porque ellos me empujaron, porque me hicieron creer que era muy bueno para que la gente entienda un montón de cosas. Él dice, por ejemplo, que queda muy claro en el libro el tema del dolor, que hay que ir rápido al médico. Nosotros con mi mujer estuvimos un mes de vacaciones, y durante ese mes yo tenía dolores de pecho, pero era como un reflujo fuerte, claro. Era como una gran acidez, ¿viste? Y no le di pelota, en realidad no es que no le di pelota, creí que era una acidez.
Claro, sí, claro.
Ni se lo conté a mi mujer, porque digo, ¿qué le voy a arruinar el viaje? Y tuve unos dolores que llegué de vuelta y logré volver de casualidad. Viajamos a Europa, y no es cualquier cosa, porque esto se me pasaba afuera, ¿viste? Y hoy pienso, no sé, estuvimos en lugares que uno podría haber hecho cualquier pavada, como decir, bueno, a ver, estos tipos se tiran en paracaídas, vamos a hacer la prueba a ver cómo es. Y fíjate lo que me hubiese pasado, yo andaba con esos dolores.
No, ni hablar.
Es muy... Y la parte, si me permitís, para seguir enganchado, la parte médica es buenísima, porque esta gente de Neuquén no me dejó nunca. Sí. Vos imaginate vos y yo caminando por La Plata, que me decís, vamos a hacer esta entrevista en un café. Y vamos caminando y hay un tipo muerto en la vereda. Y un montón de gente alrededor, y una médica o un médico y un enfermero encima, y vos ves que están 5 minutos con RCP. 10 minutos con RCP. Y el tipo se mueve al compás del movimiento de los masajes.
Claro.
Y vos y yo le decimos, loco, ya está, dejalo, pobre tipo, está muerto.
Claro, fue 1:40, no es que fueron 15 minutos, 1:40.
Claro, en la vereda fueron 25 minutos. Ahí me cargan en una ambulancia. En la ambulancia me llevan al hospital público más cercano, que era cerquita, 200 metros, 150 metros. ¿Sí? Ahí en la guardia del hospital, otra media hora, porque no sabían por qué yo no respondía. Ni a los masajes, ni al desfibrilador. El pecho me quedó como un asado con el desfibrilador.
Claro, claro.
¿Viste? Hasta que llegó mi mujer. Y mi mujer, la médica, entraba y salía y decía a los familiares de Escocia, Cuando llega mi mujer, le dice, mira, hace 10 días le pusieron 2 stents. Entonces ahí la médica se dio cuenta que podía ser ahí el problema. Porque si no entendía por qué yo no arrancaba.
Claro.
Claro, la coronaria derecha estaba cortada, es como tener un motor espectacular, pero si cortaste la manguera de la nafta, olvídate, no arranca nunca. ¿Viste? Entonces, ¿qué hace? Me saca de vuelta desde ese hospital, me cargan en otra ambulancia, todos estos impulsos sin respiración. Me cargan en otra ambulancia y me llevan a la clínica de imágenes, que es del grupo Schroeder, que es un lugar espectacular. O sea que son 3 lugares que estuve, todo muerto.
Qué locura, Fede, qué locura.
Una locura, ¿me entendés? Entonces, pero yo digo entonces, cuando hablo con los médicos y le digo a Gilda, que hoy sigo en contacto y es divina y les debo la vida, ¿te imaginas cómo hago para pagar eso? Imposible. ¿Por qué? Porque digo, Gilda, ¿por qué no me dejaste nunca? ¿Por qué a los 20 minutos, a los 30 minutos no dijiste, bueno, ya está? Porque te aclaro que nadie te puede dejar, todo esto lo aprendí a raíz de esto, ¿no? Los de la ambulancia, los policías, nadie puede dejar de seguir haciendo el RCP hasta que el médico o médica que llegó y se hizo cargo no dice, listo, ya está.
Claro.
Tienen que seguir. Y le digo, ¿por qué Gilda seguiste? Me dice, porque vos estabas muerto. Le digo, yo en el libro puedo poner que estaba muerto. Me dice, ¿cómo no vas a poder? Si fíjate lo que dice la historia clínica. Y si te muestro la historia clínica, también te vas a empezar a reír, porque dice, y hoy sufrió una muerte súbita en la vía pública. O sea, estoy muerto.
Sí,
porque para el hospital, que yo salí muerto.
Sí,
después
sí.
Reviví en la otra clínica. Pero en el hospital estuve media hora en la calle, más media hora dentro del hospital. Para el hospital estuve una hora muerto y me fui muerto. ¿Entendés?
Qué maravilla, Fede. Y ahora, pará, porque la historia es espectacular con Fede Escocia. Estamos charlando de su historia que convirtió en libro. Un ARA 40 muerto estuvo ahí en Neuquén. Él es gastronómico, 18 años acá en la ciudad de La Plata, estudió Derecho, estudió Filosofía y Letras. Bueno, ¿qué sentiste ya con la cuestión postraumática? Pero dejemos eso, la cuestión estrictamente. Sí. ¿Qué sentiste cuando tu historia en formato novela se convirtió en libro y lo tuviste en la mano? ¿Hubo como, se cerraste un poco el círculo con el libro materializado, con el libro como objeto?
Evidentemente sí, porque primero me emocioné. Me emocioné mucho porque en realidad...
Un tipo tan lector que tenía en sus manos su propio libro, ¿no?
Sí, sí. Primero me emocioné mucho. Y después hay un tema que para nosotros es muy fuerte. Digo, para nosotros, mi esposa, mis hijos y yo, es muy fuerte el tema espiritual. Sí. Y ¿por qué? Porque lo primero que yo tenía, que vos me vas a entender, Ramián, es decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque a mí no me cabe ninguna duda que esto fue un milagro. Mira, te cuento una cosita cortita. Sí. El día viernes, que fue el día del hecho, a la noche, primero después de todo eso, imagínate, encuentran que el estén estaba tapado, después de una hora 40 muertos, le meten adentro un émbolo, lo destapan, me meten un bombazo y el corazón tuc 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 arrancó de vuelta.
Sí, claro.
Una locura. Pero claro, en una hora 40 este hombre queda una planta.
Claro.
Porque por la hipoxia o la anoxia, que son, es la falta total o la falta de un poco de oxígeno en el cerebro, una u otra, me iba a dejar como una planta. Y así se lo transmiten a mi mujer y a mi hermano. Y le dicen, mirá, acá hay que esperar 15, 20 días a que le saquemos el tubo de oxígeno para ver qué es lo que pasa, si puede moverse, si queda en una silla de ruedas, si aguanta el corazón y queda vivo, si pasa esta noche. Era todo muy difícil, ¿viste? Y al otro día, o a los dos días, cuando van a verme, el médico le dice, mirá, no se asusten, pero está atado. ¿Cómo atado? ¿Por qué atado? Porque se sentó en la cama y se empezó a sacar todo.
Querías irte a jugar al pádel vos, es insólita la historia.
Claro, una cosa de loco. Dice, ¿pero cómo? Le dice uno de mis familiares, le dice, ¿cómo? ¿No nos dijiste que había que esperar 15 o 20 días? Y dice, mirá, no me pidas que te lo explique porque médicamente no tiene una explicación.
¡Qué locura!
Y entonces dice, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que es un milagro? Sí, flaco, lo que está pasando ahí dentro es un milagro. Le dijo el médico. El médico se llama Pablo Schwarzman, de la Clínica de Imágenes. Está en el libro con nombre, apellido y matrícula. Él, la doctora Angelina Bullón, la doctora Alejandra Oliva, que es la directora técnica, todos están nombrados en el libro con número de matrícula. Cualquiera puede levantar el teléfono y llamarlos.
¡Qué maravilla, porque Fede!
Los
qué maravilla.
Nombres son reales. Entonces, para que te termine la respuesta, te doy la respuesta a lo que me preguntaste. Entonces, ¿qué pasó? Esto es un milagro, sin ninguna duda es un milagro, para los que creemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo después tenía que buscar en mi cabeza o en la vida, ¿por qué este milagro? Y después de escribir el libro, que le doy un tinte totalmente espiritual, porque tiene que ver con lo médico y el agradecimiento a todos los médicos, que son unos capos que me ayudaron, y también a Dios que los puso en mi camino, y a María que me llamó por teléfono, la empleada mía anterior, que me llama por teléfono, si me llama uno o dos minutos más tarde, yo estoy muerto en mi casa. ¿Entendés? Porque estaba solo en casa.
Sí.
Yo salí a abrir el portón y me caí redondo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Me preguntaste si cerré algo con el libro. Yo durante el transcurso, el camino para terminarlo, escribirlo y terminarlo, descubro que es mi manera de agradecerle a Dios lo que Él hizo por mí. Entonces, tener el libro en la mano me termina de cerrar y termino de concretar el agradecimiento este a Dios por darme otra oportunidad para seguir viviendo, ¿entendés? Sí. Y para que la gente sepa que es por él que sigo viviendo. Entonces, sin ninguna duda, cierro un, una parte, un capítulo, como le quieran llamar, de esta historia, si no es el más importante, cuando tengo el libro en la mano.
Qué maravilla.
Esa es la respuesta.
Qué maravilla, le digo a Federico Escocia, que escribió a través de Duncan su propia historia en tercera persona, novelada, Hágase tu voluntad, Entre la tierra y el cielo, reitero, búsquenlo el libro, es atrapante la historia, porque además tiene el agregado estético, artístico de la pluma de Fede, que es el protagonista de la historia, pero lo contó en tercera persona, así que ahí fusiona un poco su historia real con su historia, que es un tipo muy voraz lector y se convirtió también en escritor a través de contar su propia historia. Fede, cerramos cada una de las charlas aquí en La Frontera. Miramos, sí. Lo llamamos La Frontera, y a todos, no, esto no es puntual, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, y acá me río porque es evidente, me parece, que claro, porque no tiene que ver con un lugar geográfico, sino con un momento rupturista, bisagra, en sus vidas, y puede ser, vos contaste recién, puede ser la paternidad, puede ser cuando abriste tu propio restaurante, puede ser cuando viniste a La Plata y dejaste Azul y dejaste la casa materna, pero claro, puede ser este momento que estuviste 1 hora 40 muerto y reviviste. Le habían dicho a tu familia que si aguantabas ibas a quedar como una planta y te tuvieron que atar. Y ahí aquí estás, después de haber estado 1 hora 40 muerto, aquí estás charlando con nosotros.
Sí, sí. Sí, primero le dijeron que no iba a vivir. Y después, cuando arrancó el corazón, le dijeron que bueno, que era difícil que moviera algo. Te entendí la pregunta y te entendí cómo cerrás, y creo que tengo la respuesta. Sí. Mirá, Damián, creo que justamente la respuesta es la contraposición a la frontera. O sea, me parece a mí que la frontera mía es haber descubierto que no la hay. Sí. ¿Por qué te lo digo? Y mirá, estaba mientras hablabas pensando, buscando una similitud a lo que te quiero decir. Y la similitud, ¿cuántos años tenés, Damián?
37.
¿Y te acordás o te hizo ruido, o lo habrás estudiado, del paso de los países europeos a la Comunidad Económica Europea?
Sí, con el tema de...
Cuando se convierte, ¿no?, en Comunidad Económica Europea.
Sí.
Se terminan las fronteras, en cierta manera, entre España, Francia, Italia, Alemania, y vas y venís, ¿no?
El euro.
Bueno, eso es lo que sentí. Eso es el punto que sentí. Eso es lo que me gustaría dejar para tu programa, que siento que nosotros somos, en cierta medida, todos, por más libres que seamos, somos esclavos de esta vida. Somos esclavos de este cuerpo, somos esclavos de las distancias, de los tiempos, somos del reloj, somos esclavos. No esclavos que tenemos que salir corriendo, pero, por ejemplo, vos hoy estás en La Plata y capaz que tenés un familiar o un amigo que vive a 1000 kilómetros y sos esclavo, y sos esclavo de ese cuerpo y de esa distancia, porque no lo podés ver ahora en un minuto. Bueno, creo que se rompe eso. Esa es la sensación que sentí y eso es lo que aprendí. Y creo que la frontera, si creemos en esto, y creo que todos vamos a pasar por esto, no hay una cuestión de merecimiento, pero creo que todos vamos a pasar a un estadio que no tiene fronteras, a un estadio que logramos salir de esta frontera para realmente no tener nunca más. Eso creo.
Qué buena respuesta, le digo a Federico Escocia, escribió Hágase tu voluntad, Entre la tierra y el cielo, editado por Duncan. Cuenta su propia historia, pero en formato novela y en tercera persona, reitero, a través de Editorial Duncan, y nos contó su historia aquí en Radio Universidad. Fede, agradecerte mucho por este rato, hacemos el recomendado por tu historia, pero también por el libro, y te mando un abrazo enorme. Ya nos conoceremos personalmente, estuviste tanto tiempo en La Plata, así que cuando venga nos conoceremos personalmente. Ahí tenemos, reitero, le agradezco de nuevo a Mariano Vicente, que es un amigazo, a través de Jorgito Bru, y mandarte un abrazo enorme.
Bueno, Damián, sí, Te tomo la palabra de ese.
Obvio que si voy a Neuquén voy a ir a tu restaurante, olvídate.
Ni hablar. Bueno, pará, que ahora estamos más en Azul con mis viejos que estaban medios viejitos, sí, en Neuquén. Pero de todas maneras, seguramente, si querés, ya me quedó tu contacto,
sí,
te mandaré algún mensaje porque solemos ir seguido a La Plata.
Dale, además, dale. Sí, por antes supuesto.
Antes de ayer estuve con Jorge en La Plata.
Ah, ¿estuviste hace poco acá?
Antes de ayer me vine hasta Azul, ahora estamos en Azul. Así que en el próximo viaje, que no va a pasar mucho, en el próximo viaje yo te prometo que te mando un mensajito como para por lo menos un café y conocernos personalmente.
Pero me encanta después de esta charla radiofónica. Te mando un abrazo enorme, le digo a Federico Escocia que escribió Hágase tu voluntad. Búsquenlo, Editorial Duncan, esta novela espectacular con su historia. 1 hora 40 muerto estuvo y lo volcó. Y un poco, reitero, lo pudo exteriorizar y materializar en este libro. Fede, gracias por este rato.
No, gracias a vos, además, porque yo siento que tengo que compartirlo. Sí. Eso es lo que siento.
Y lo compartiste con el libro y con esta charla, así que gracias por ese rato.
No, gracias a vos que me das la posibilidad. Un abrazo inmenso.
Abrazo enorme.
Otro. Chau, Damián. Un gusto.
Chau, chau.
Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.